Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, séquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad, sin filtro. Gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Jessica Lorick, su host favorita. Bienvenidos a un miércoles más de La Verdad Sin Filtro y el podcast del día de hoy es acerca de los celos. Se me ocurrió hace unos días que estaba pensando en hacer un episodio indagando, profundizando en el tema de los celos y hablar de los tipos de celos que hay y de dónde viene, porque yo creo que eso es algo muy importante entender, ¿no? No siempre solamente es, viene por inseguridad o viene porque la persona es una mierda controladora. O sea, espérate, sí puede ser eso, pero espérate. O sea, es un tema tan vasto que hay que escarbarle tantito a eso, ¿sabes? Como para tener pues, la imagen completa, no nada más una partecita y un cachito, porque escuchar eso no te sirve de nada. Entonces, si tú eres una persona celosa, este episodio te va a ayudar muchísimo, independientemente si estás en una relación, si estás pues, saliendo con gente casualmente, si estás completamente soltero, da igual. Yo creo que es algo muy importante que te puede ayudar muchísimo, porque también vamos a hablar no solo del trasfondo, qué es lo que detona cada tipo de celos, sino cómo lo puedes solucionar. Y pues nada, para hacer introspección en esto, como a mí me encanta hacer, ¿no? Para los que ya me conocen. Así que, pues nada, espero que te sirva, espero que aprendas algo de aquí y sin más dilación, vamos con el adelanto del episodio. Supongamos que lo que estás sobrepensando es real.
Vas a estar bien.
Nadie se muere de un corazón roto.
Tú piensas, no, es que esta persona ya tuvo experiencia en su pasado y ya cogió y ya tuvo parejas y se involucró emocionalmente con otras personas y tú crees que eso es lo único que puedes ofrecer.
Y esta necesidad que tienes es para controlar la narrativa de la historia que te cuentas.
No, estás pensando desde la cabeza, güey. Estás pensando desde la emoción.
Estás dándole más enfoque y atención a la historia que tuvo con otras personas que a la historia que tiene ahorita mismo contigo.
No puedes estar en armonía con tu pareja actual si no estás en armonía con tu pasado.
Entonces, bueno, yo llegué a mi propia lista con mis propias conclusiones de los tipos de celos que existen y son 4, a mi parecer, ¿no? Los principales, los que más noto. Los primeros son los retrospectivos, que tienen que ver con el pasado. Los segundos son los paranoicos, que tienen que ver con un sobrepensamiento, con estar overthinkando, una tendencia a hacerlo. El tercero es por hechos en concreto, ¿no? Situaciones que realmente están pasando. Y el cuarto son por experiencias negativas del pasado. Entonces ya estás programado cognitivamente a tener una mala reacción ante esto. Y bueno, vamos a ir explicando uno por uno. Primero que todo, cuál es la definición, ¿no? De dónde viene, cómo se empiezan a generar, qué es lo que los dispara, por qué están pasando. Y ya después vamos con las soluciones. Entonces, vamos primero con los celos retrospectivos. Estos celos, lo más común es que empiezas a involucrarte con tu pareja y llega un punto donde es normal que salgan pláticas del pasado. Entonces, cualquier cosita que la pareja o la persona de tu interés romántico te mencione de su historial, básicamente te hace brincar, ¿no? Emocionalmente te dispara. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, básicamente es un sentido de inseguridad y de comparación constante. Entonces, cada vez que esta persona te menciona cosas que ha vivido, experiencias con otras parejas, automáticamente llega esta respuesta, ¿no? Prácticamente de forma, pues, involuntaria, donde empiezas a meterte como en ese recuerdo, como si tú estuvieras ahí imaginándote todo, y eso te reproduce mucho como enojo, mucho estrés, mucha inseguridad, ¿no? Que todo esto se reduce a celos, pues tú quieres ser la única persona en la vida de tu pareja y te molesta el hecho de que cosas que hizo antes no las llegó a hacer primero contigo, ¿no? Que tú no hayas podido ser su primera vez. Pero también existen unos tipos de celos retrospectivos muy interesantes porque no veo que la gente hable mucho de esto, pero al contrario de bloquear cualquier historia o experiencia del pasado de tu pareja, quieres saber cada puto detalle. Es una curiosidad muy mórbida. Ya no es simplemente el, oye, ¿y alguna vez te enamoraste? Platícame. Es, no. Quiero saber todos los detalles de todo lo que pasó, cómo la viste, qué hicieron, qué te dijo, qué sentiste, todas las cosas sexuales que hayan pasado, todas las cosas emocionales que hayas vivido, así prácticamente pásame tu historial y quiero ver todo, ¿no? Y estos también son celos retrospectivos porque ya no es algo sano el estar haciendo estas preguntas para recabar esta información. Es el hecho de hacerlo por sentir control y superioridad ante el pasado de tu pareja. Entonces, lo mismo, es por cuestión de comparación y de inseguridad, como en el primer caso de los celos retrospectivos. Y tú lo que haces con todo esto es que vas comparando y diciendo como, ah, ok, acá soy una chingona, acá soy un chingón, estas cosas no las ha vivido conmigo. Y me siento superior a las personas de su pasado, me siento superior a sus relaciones, me siento superior a lo que sea, porque puedo estar en control sabiendo cuáles son las expectativas que tengo que cumplir y que tengo que rebasar incluso. El problema es que esto es de doble filo, claramente, porque la respuesta positiva para el ego, no para esta validación, que es un poco una característica narcisista, pero también puede estar la contraparte, donde no estás recibiendo esa validación. ¿Y qué pasa? Ya te sabes todo el paso de tu pareja y entonces dices, verga, o sea, yo ya no tengo nada que aportarle porque todas estas cosas ya las vivió. Entonces ya no estás sintiendo como esa inflación en tu ego, sino que al contrario, se te está aplastando.
Esta necesidad es para controlar la narrativa de la historia que te cuentas, porque por una parte, si no quieres que la persona te cuente nada, tú estás pensando en la pendeja que pues chance eres su primer amor cuando a lo mejor no. Y no que eso cambie nada, ¿sabes? Pero o sea, te estás contando otra historia de la que realmente es, evadiendo cosas, alejando cosas, bloqueando temas de conversación, ¿no? Que sean un tópico sensible, espinoso, para que tú te puedas hacer tu propia idea con tu imagen de quién representas para la otra persona. Y en el caso de querer investigar de más sobre el pasado de tu pareja, pues lo mismo.
Algo muy importante que se me olvidó mencionar en un principio es que todos los celos, aunque se desarrollan de manera diferente y se presentan de manera diferente y se disparan por razones diferentes, tienen el mismo trasfondo y la misma raíz de estas tres heridas de la infancia, que son la del rechazo, la de traición y la del abandono. Entonces ya tengo un episodio del podcast hablando de sanar a tu niño interior, hablando de las heridas de la infancia, qué son, cómo se resuelven, no me voy a meter en eso, pero es importante también tenerlo en cuenta. Pero bueno, creo que ya abarcamos bastante bien el cómo sean los celos retrospectivos. Ahora vamos a los celos paranoicos. Estos celos son muy curiosos porque ahí te das cuenta del poder que tiene tu mente de jugarte chueco y de autosabotearte, porque realmente este tipo de celos son de los que más autosabotean de los cuatro que estoy explicando. Entonces, básicamente lo que pasa es que el cerebro tiene registrado, ¿no?, como ciertas vivencias de que con un puntito rojo. Esas son experiencias que te han impactado, traumado, afectado de alguna manera, inconscientemente, conscientemente. Tú vas a estar viviendo tu vida normal, pero tu cerebro va a estar al pendiente de cuando hayan ciertos factores similares a eso que pasó, me explico. Vamos a poner de ejemplo que tú tienes esta herida del abandono, ¿no? De que todo mundo se va. Entonces, tú vas a estar recabando toda la información de cualquier indicio que te pueda marcar el hecho de que alguien potencialmente se puede ir, de cualquier forma, de manera emocional, de manera física, con una infidelidad, lo que sea. Entonces, tú estás en tu casa, te metes a tu teléfono a checar y te das cuenta que tu pareja o esta persona de interés no te ha contestado los mensajes y se conectó hace 20 minutos y no te ha contestado, ¿no? Entonces tú agarras ese hecho pequeñito y empiezas a cuestionar todo acerca de esta acción. De que no mames, ¿cómo es posible que no me haya contestado? Seguramente ya está hablando con otra, seguramente ya me puso el cuerno con otro, seguramente no me quiere, seguramente ya me va a cortar, seguramente le pasa algo. Y todo esto empiezas a asumir sin realmente tener una validez de ese hecho, ¿no? Para empezar a darle vueltas y crearte tu propia historia donde tienes como este instinto paranoico de que la gente está tramando algo mal a tus espaldas y que te van a traicionar o que no tienen buenas intenciones. Y es esta necesidad otra vez de control, pero de querer como que tener la certeza, ¿sabes? De tener la verdad absoluta. Tú lo que quieres es no vivir en incertidumbre. Y a ti lo que te cuesta es poder confiar, ¿no? Porque no estás poniéndote a pensar objetivamente. Estás pensando desde la emoción del abandono, desde la emoción de la traición, del rechazo, de todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Ahora, ahí te va el tercer tipo de celos, que son por situaciones en concreto o hechos. Y aquí vamos a hablar acerca de situaciones que están desmedidas, desproporcionadas. O sea, que tu reacción no va de acorde a la acción que está haciendo la persona, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente que tú te pongas celoso, que tú te pongas celosa, porque claramente alguien le estaba tirando la onda a tu pareja, no le estaba tirando el pedo y no hizo absolutamente nada, o se dejó ligar. Es normal, güey, porque es una falta de respeto. Y eso pues se soluciona fácil. Lo hablas con tu pareja, le comunicas que eso es un no negociable para ti, y si es una persona que realmente te ama, va a estar dispuesta a estar más atenta a las siguientes circunstancias donde ese caso pueda volver a pasar, va a aprender a marcar límites y, no sé, con una o dos veces que le digas máximo, ya, o sea, va a haber un cambio, ¿no? Porque entonces no vamos a ir por ahí, porque esos son celos que son proporcionales a la acción. Aquí estamos hablando de que llegue una persona con tu pareja, tú se la empieces a armar de pedo, te enojes, te emputes y resulta que era el primo o la hermana, ¿sabes? O algo así, te estoy poniendo un ejemplo estúpido, pero para que me entiendas, o sea, no es normal estar asumiendo por situaciones que a ti te ponen incómodo y estar reaccionando de esta manera, como te digo, desproporcional. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? A que estás en un modo de hipervigilia. No sé si así se diga en español, ni siquiera sé si esa palabra existe en español. En inglés es hypervigilant, pero no sé. O sea, estás al acecho, vaya, estás demasiado pendiente de cualquier cosita, porque cualquier cosita te detona. Entonces no tienes tolerancia, no tienes paciencia, eres una persona irascible, impulsiva, y pues esto puede ser, a ver, sí, en el caso de que tu pareja te ha mentido muchas veces, te ha ocultado muchas veces, ha hecho cosas en el pasado que no te laten, entonces tú ya no confías en la persona, pero en ese caso pues no estés con una persona en la que no puedes confiar y a la que no puedes perdonar. Pero si es el caso de una persona que te ha demostrado que puedes confiar, te ha demostrado que te quiere, se desvive por ti, pues ahí sí ya estamos hablando de algo mayor. A ti te condicionaron que cualquier cosita, o tú te condicionaste a ti mismo, que cualquier cosita es sinónimo de que la persona se va a ir, de que la persona te va a cambiar, de que la persona te va a dejar. No puedes simplemente tolerar cualquier situación latente que ponga en riesgo tu estabilidad emocional, digámoslo de alguna forma, o simplemente eres una persona que no sabe gestionar sus emociones. Básicamente esos son los celos por situaciones en concreto. Y por último, por experiencias negativas del pasado. Esto no tiene que ver con la otra persona para nada. Esto tiene que ver contigo mismo y tus issues sin resolver. Entonces, básicamente eres alguien a la que ya le habían cuerneado antes. Eres alguien que tiene daddy issues, que tiene mommy issues, que ha tenido experiencias muy negativas con el sexo de su interés. Y esto obviamente te condiciona. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente que eres una persona que está muy ciscada por lo que vivió con otras personas y que le es muy difícil confiar por lo mismo. Por más que haya sanado, por más que haya perdonado, por más que haya dejado ir, como que nunca le va a creer a su pareja al 100%. Siempre va a tener como ese 0.1% de duda, de intriga, de sospecha, de desconfianza. Y aunque la otra persona te asegure lo que te asegure, nunca vas a estar en paz con esa idea y creértela por completo. Pero bueno, Jessica, ya no me des más problemas de los que ya tengo. Dame soluciones, ya entendí. ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? Ok, vamos con eso. Estas soluciones no son como tal, tómate esta pastillita y vas a estar bien. Haz esto y vas a estar bien. Estas soluciones tienen que ver más con perspectivas que tienes que aterrizar, cosas que neta te tienen que caer el 20, porque todo esto es reprogramar tu sistema de creencias. Entonces, bueno, vamos primero con los celos retrospectivos, ¿no? Vamos en orden. Punto número uno que tienes que entender. Probablemente tú también hiciste muchas de las cosas que te producen celos en tu pareja, ¿no? Entonces, si tú tienes estos celos retrospectivos de manera de no me cuentes nada de tu pasado, y si lo llegas a hacer, me emputo y me encelo y me cierro y me caga o lloro o me estreso o lo que sea, pausa y date cuenta que tú también tienes tu pasado. No, pero es que Jessica, mi pasado no es igual que el de mi pareja. Él hizo o ella hizo más cosas que yo o hizo otras cosas que yo no. No importa, no importa. Habrán hecho cosas diferentes, sí, pero de que tienes trapitos sucios también, y ni siquiera trapitos sucios, de que tienes experiencias con otras personas, es un hecho. Entonces, si te estás poniendo celoso, si te estás poniendo celosa porque tu pareja se besó con 10 personas en su pasado, pues date cuenta que a lo mejor tú no con 10, o igual y sí, pero también lo hiciste, ¿sabes? Es un ejemplo. Ahora, pequeño paréntesis acá, que es muy importante tomar en cuenta. Si para ti el hecho de que tenga un pasado muy explícito es un no negociable, no estés con una persona que tiene un pasado muy explícito. Si tú lo que buscas en una mujer es alguien que haya tenido un pasado recatado, que haya sido una mujer selectiva, está perfecto. De igual manera, si tú lo que buscas es un hombre así, o sea, es válido que tú digas, ¿sabes qué? Yo soy así, yo soy una persona selectiva, entonces también busco que mi pareja lo haya sido, ¿sabes? Independientemente de si me conocía o no me conocía, para mí eso es un no negociable, porque en caso de que no haya sido selectivo o selectiva, para mí es un turn off. Yo no puedo estar con una persona así. Entonces, desde el principio, este tiene que ser un tema de conversación muy importante. Y si te estás dando cuenta que no cumple con esa característica, deja de estar con la persona, porque es algo que tú no estás buscando, es un ideal que no comparten. Pero también algo que es fundamental que tengas en cuenta es que si tú estás buscando una persona que haya tenido cero experiencia en su pasado, no vas a encontrar a nadie. Nadie. Y sobre todo, mientras más grande es la persona o más grande eres tú en cuestión de edad. Porque es inevitable, es imposible que no se haya involucrado sentimentalmente, emocionalmente, sexualmente, en cierto punto, ¿sabes? Entonces, está bien que puedas buscar una persona que tenga un perfil más bajo en ese sentido, y hay gente así, tanto mujeres como hombres, créeme que los hay, pero tampoco con esta expectativa de esta idea fantasiosa de alguien que nunca ha hecho nada en su vida. También date cuenta con qué vara estás midiendo a la otra persona, y date cuenta que si tiene un pasado que incluso no es muy escandaloso y aún así tú te estás estresando por ese pasado, o es un pasado medianamente normal, el que cualquier persona joven tendría o adulto tendría, entonces también tú tienes que bajarle ciertas rayitas en ese sentido y darte cuenta, ok, es normal, aquí no estamos con una persona que tuvo índices de promiscuidad, ¿me explico? Esta siguiente idea entrelaza la anterior y es el mismo punto. No solo son cosas que tú probablemente ya hiciste o que tú también tuviste las tuyas, sino date cuenta, ¿esas cosas tienen relevancia ahorita para ti? ¿Sigues pensando en ese crush que tuviste en primero de prepa que te mamó 3 años? No, por algo estás con tu pareja. Las otras personas ya te dan igual. A lo mejor sí puedes recordar a ciertas personas con cariño, con nostalgia, como un bonito recuerdo, como un mal recuerdo. Da igual, ¿no? Pero ¿realmente te sigue importando? ¿O ese beso que te diste con fulanito de tal no es como que sigues diciendo, ah, me mama, me lo quiero volver a dar? Entonces, así como tú lo estás viendo de esta manera, la otra persona también. Número 2. Tu pareja decidió estar contigo por algo. Tuvo todas las putas opciones que tuvo y aún así decidió escogerte, sea por la razón que sea. Al final, dime, ¿quién tiene el peso de ser la novia o de ser el novio? ¿Tú o las parejas y ligues del pasado? Tú. Exactamente. Entonces, ¿por qué estás poniendo por encima a personas del pasado que a ti? El hecho de tener una actitud tan espinosa frente al tema es darle más importancia a esas personas que a ti. Es pensar que esas personas tuvieron más impacto del que tú puedes llegar a tener. Te escogió por algo. Entonces, date cuenta quién es el que tiene el mando ahorita. ¿Quién es el que tiene la batuta?
Las parejas del pasado, no, ya no son parte de su presente. Sus ligues, mucho menos. Entonces no te pongas por debajo de personas que ahorita no están en tu nivel. Tú eres la novia, tú eres el novio. Actúa como tal, no como el side piece. ¿Me explico? No es como que, verga, no soy la main chick, no soy la principal, no soy su opción número uno. Pues claro que sí, no hay más opciones, eres tú. Entonces, date el lugar que tú tienes dentro de la relación. Siguiente punto. Estás dándole peso a cosas que ya no están pasando. O sea, literal, concientízate de eso, güey. De que, se besuqueó a no sé cuántas personas, güey. Eso ya pasó. Eso es un recuerdo. La única forma en la que sigue existiendo es cada vez que lo mencionas. Si no, ya en él. Y aparte, tú ni estuviste ahí. Estás dándole más enfoque a situaciones que forman parte de la historia de tu pareja, que actualmente ya no están latentes, en vez de darle más enfoque y peso a tu historia con tu pareja. O sea, ya no estás como para vivir en memorias que ni son tuyas. Si no lo debes de hacer con el tuyo, con tu propio pasado, ¿por qué lo andas haciendo con el pasado de alguien más? Siguiente punto, hay cosas que con parejas anteriores no vivió ni sintió y contigo sí. Te voy a dar mi caso, por ejemplo. Mi novio y yo nunca habíamos tenido una relación antes. O sea, somos la primera relación el uno del otro, formal, seria, ¿no? Entonces sí, a lo mejor hizo sus cosas antes, yo hice las mías, pero es una experiencia que estamos viviendo juntos, que no habíamos sentido antes, que es especial, que es bonita, estamos aprendiendo y de ahí derivan mil cosas. Y digo, ya sé que este caso no es el de todo mundo, pero bueno, así se me dio. A lo mejor a ti no, pero otro tipo de cosas. Supongamos que tu pareja ya tuvo su primer amor, pero imagínate, y puede ser el caso, que hasta que estuvo contigo conoció lo que realmente era el amor. O no sé, a lo mejor antes nunca se había enamorado y había tenido otras parejas, pero hasta que llegaste tú se enamoró realmente. Y date cuenta que no porque haya tenido un pasado significa que tú ya no tienes nada que aportar. O sea, no pienses tan bajo de ti. Pues ya había cogido, ya se había besado, ya había tenido novias, ya no tengo nada que ofrecer, adiós, no valgo nada. Esa es la mentalidad que se traduce a estos celos. Tienes mucho más que ofrecer, porque tú eres un propio individuo, tú eres tu propio ser, tú eres tu propio mundo, tú tienes tu propia mente, tus propias características. Ninguna persona es igual a la otra. Entonces, por supuesto que le vas a brindar experiencias que no había vivido antes. No te des tan poco crédito. Vamos ahora con las soluciones para los celos paranoicos. Punto número uno. Lo que te está preocupando ni siquiera es algo real. No tiene validez. No existe. Solamente en tu cabeza. Si no tienes pruebas, no te preocupes. Hasta que no se confirme, güey, vive tranquilo, vive tranquila, aprende a confiar. Punto número dos, date cuenta de todos los puntos positivos que tiene la persona. Empieza cada vez que tienen estos arranques de celos, ¿no? Esta paranoia empieza a pasar. Recuerda todas las veces que te ha demostrado y comprobado su fidelidad, su lealtad, su respeto, su honestidad. Esas veces que te ha dado tu lugar, esas veces que te has dado cuenta que no tiene nada que ocultar, que es una persona transparente, que es una persona genuina, con buenas intenciones, con los demás, contigo, con su familia. O sea, al final tú conoces a esa persona muy bien, por algo están juntos. Entonces dale más peso a eso. Y punto número tres, supongamos que llega a pasar. O sea, pongámosle que ese 1% de probabilidad de que sea real termine siendo la verdad, pues bueno, güey, no pasa nada. Esa persona te está demostrando que okay, decidiste confiar en mí, no lo hagas, güey. No lo hagas, dale esa confianza a una persona más que la valga. No a mí. Te está demostrando, oye, yo no soy la persona indicada, hay alguien más. Oye, te conviene mejor estar sola o solo ahorita. Yo no soy la persona para ti. Entonces tómalo como que te está haciendo un favor. Yo sé que la decepción ha de ser culerísima, güey. Yo sé que ha de doler. No te estoy diciendo, que te valga madres, güey. Pero eventualmente vas a estar bien. Nadie muere de un corazón roto. Entonces tranqui. Y lo más seguro es que no va a pasar. Entonces tú fluye, güey. Desapégate, que la incertidumbre no te carcoma. No, pero es que Jessica, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No mames. No mames, güey.
Vamos con los siguientes tipos de celos, que son los hechos, las situaciones en concreto. Acá yo te recomiendo que respires, inhales, exhales, te controles, te relajes y escribas, güey. Puta. Escribir va a ser tu mayor aliado en este tema. Lo que yo te recomiendo es que en el momento en el que esté pasando algo, que ya te está empezando a incomodar, que ya estás poniendo en duda, que ya te están dando celos y tú sabes que reaccionas por cualquier cosita, ponte a escribir. En tu teléfono, en tu cuaderno, en tu puta computadora, güey, donde se te hinche la gana, escribe, güey. Y escribes y especificas y describes el cómo te estás sintiendo, qué fue lo que pasó, cómo reaccionaste y le das una calificación del 1 al 10 de qué tan celosa te pusiste o celoso. Y esperas. Te vas a esperar al día siguiente, sí, un día, o a la mañana siguiente si esto fue en la noche. Te vas a esperar un día, no vas a hablar del tema, aprendes a regular tus emociones, te tranquilizas, lees lo que escribiste con ojos frescos, con ojos nuevos, y dices, a ver, ¿qué pienso de este tema ahora? Ya que pasó el tiempo, ya que estoy calmada, ya me fui a dormir, ya descansé, ¿me sigue afectando esta situación? ¿Le sigo dando el mismo nivel de importancia? ¿Pude haber dramatizado? ¿Será algo que realmente me molestó? Y bueno, sea el caso que sea, escribirlo te va a ayudar muchísimo a ir discerniendo y a ir identificando cuáles son tus puntos flacos que te hacen detonar. Y después de esto, habla con tu pareja. Dile, oye, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Pero desde una forma tranquila, ¿sabes? Oye, la neta, a mí me incomoda mucho que de la nada se te acerque una niña y no me importa si es tu hermana, si es tu prima, si es tu mejor amiga, preséntamela y así me voy a sentir más tranquila. Ah, ¿sabes qué? Sale, perfecto. Así lo empezamos a hacer. Y la persona te va a escuchar y pues va a encontrar soluciones también o va a hacer caso a tus soluciones porque quiere estar contigo. Y si es algo donde a la otra persona no le toca solucionar nada sino a ti, pues tú también le bajas rayitas, güey. Y por último vamos con las soluciones hacia las experiencias negativas del pasado y los celos actuales con tu pareja referente a eso. Ya he hablado mucho de cómo sanar y cómo perdonar y cómo romper patrones y cómo cambiar pues estas conductas o pensamientos que tienes programados en varios episodios del podcast y creo que sanar a tu niño interior vendría muy bien, te digo, en cualquier tipo de celos, pero sobre todo acá. Entonces, pues te voy a decir por encimita los puntos porque esto es algo que ya hemos hablado mucho. Punto número uno, algo muy importante que me vas a decir que tiene que ver, pero todo, es perdonar. Tú no puedes estar en armonía con la persona de tu presente si no perdonas el pasado que tuviste y las personas del pasado con las que estuviste. ¿Por qué? Porque sigues aferrándote ahí, estás con un pie ahí y con el otro acá. Y entonces piensas, o puedes llegar a pensar, que tu pareja actual es igual a las parejas anteriores que tuviste, cuando a lo mejor absolutamente nada que ver. O sea, perdonar es un proceso más personal, incluso no tienes que verbalizarlo con esa persona directamente. O sea, puedes escribir una carta para perdonar a la persona, puedes hacer ejercicios de visualización para perdonar a la persona, en fin, hay de todo. Número dos, tienes que cambiar tu sistema de creencias reprogramándolo. ¿Qué pasa si todo el tiempo estás diciendo todas las personas me han lastimado, todas las personas me han puesto el cuerno? Ya sé que este pensamiento viene porque lo has estado viviendo, pero pues tú sigues reafirmándolo. O sea, tienes que cambiar el chip porque ahí también algo estás haciendo que puras personas así se te proyecten. Y no te estoy echando la culpa de que te hayan hecho lo que te hayan hecho, pero sigue que lo permitas y que no te des cuenta a la siguiente vez. ¿Sabes qué? No, yo merezco amor, yo merezco ser amado, amada. Mi pareja es increíble, mi pareja es fiel. Si no tienes pareja, atraigo gente increíble, atraigo gente fiel, atraigo gente que me respeta en todos los sentidos, atraigo gente que me toma en serio. Y empezarte a meter esta idea en la cabeza hasta que se haga una realidad. Y yo sé que muchos piensan que esto es una mamada, pero realmente no. O sea, tú empieza desde la mente. Y el cómo tú percibes las cosas es cómo se te van a empezar a presentar y a proyectar. Siguiente punto, tienes que empezar a dejar que la misma persona te demuestre si puedes confiar o no. ¿Ok? Tú no puedes estar tomando la decisión de no voy a confiar en ti
o voy a confiar en ti a ciegas. Porque las dos están mal, sin material alguno, vaya. Tú tienes que dejar que las personas se presenten en tu vida a demostrarte quiénes son, cómo son, cuáles son sus intenciones. Ahora es tu decisión confiar, ya después con base a lo que la persona te ha demostrado, pero es decisión de la otra persona el qué va a hacer con esa confianza, y eso ya no está en tus manos y tienes que entenderlo. No hay nada que puedas hacer para evitar lo inevitable, tanto para bien como para mal. Y no tanto como de que, ah, te voy a poner a prueba a ver si caes en la tentación, simplemente dejando que las cosas fluyan. Algo que puede servir demasiado es comunicarle a tu pareja que vas a necesitar mucha reafirmación. O sea, coméntale cómo ha sido tu pasado. Digo, esto me refiero ya cuando llevan un tiempo en la relación, no cuando llevan una semana y media de conocerse, ¿sabes? O sea, nel. Pero pues sí irle comentando esta parte de que pues eres sensible ante ciertos temas y que tienes secuelas de trauma ante ciertas experiencias que viviste, y que esta parte de la reafirmación en acciones y en palabras te puede servir muchísimo. Y pues básicamente eso, creo que ya abarcamos todos los temas. En caso de que tú no seas una persona celosa, mándale este podcast a una persona que sepas que lo sea. Tu pareja, alguien en tu familia, una amiga, un amigo, porque estoy segura que les va a ayudar muchísimo. Es importante normalizarlos y no satanizarlos, porque no es el fin del mundo por sentir celos, pero así como también podemos entenderlo, también tenemos que trabajarlo, y así es como puedes llegar a estar en este balance. Pero bueno, gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya servido. Y nada, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Jessica Lorck, los estoy leyendo en mi Instagram, @JessicaLorck con doble A en Jessica. Y esto fue La Verdad Sin Filtro. Bye, cuídense.